Aquí estamos de vuelta con usted abriendo esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va su mañana? Como que ya está saliendo el solecito, ¿verdad? Sí, ya empieza así como que espero yo a calentar un poquitito, una rica taza de café, un buen desayuno, ¿no? Hacer una caminata, a lo mejor un poco de ejercicio, saque a pasear al perro. Usted hace ejercicio junto con él, un buen bañito. O bueno, si tiene talacha, pues pégale a la talacha con singular alegría, luego ya se baña, en fin. Si tiene la posibilidad de descansar y llevársela con calma, disfrútelo. Si anda a las carreras porque tiene cosas que hacer, bueno, también con mucha precaución, por favor. ¿Y qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? Reanudan la búsqueda de Vanessa Elizabeth, la mujer arrastrada por la corriente el pasado martes en la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan. Reportan a su máxima capacidad el vaso regulador de Eldeán. Autoridades presentan la estrategia Pulso de Vida para combatir la violencia contra las mujeres y prevenir feminicidios en Jalisco. Contempla uso de grilletes electrónicos para agresores.
El agresor debe portar este grillete electrónico en su tobillo. Estos rastreadores tienen tecnología GPS y están conectados a un sistema de monitoreo que permite hacer un seguimiento constante.
Avalan en el Congreso modificaciones legales para garantizar herramientas y apoyos a buscadores de desaparecidos.
Se les va a otorgar por parte de la Comisión de Atención a Víctimas y de Búsqueda, porque normalmente hay mucho condicionamiento para darles el insumo.
Las playas Camarones, El Cuale y Miss Maloya en Jalisco figuran en la lista de 16 playas de la COFEPRIS no aptas para bañistas durante el periodo vacacional de verano 2025. Juan S., integrante de una red dedicada al tráfico ilegal de tortugas casquito, fue detenido en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el robo de 55 ejemplares del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Vinculan a proceso a los tres detenidos por el multihomicidio de una familia en Zapopan. Entre los procesados hay un familiar de las víctimas y un policía municipal. Elementos de la Policía del Estado evitan secuestro virtual en el centro de Guadalajara. Le invito a que siga usted participando con nosotros esta mañana. Le recuerdo que vamos a regalar dos ejemplares de la novela Furia Plena, de la acapulqueña Jimena Elorriaga, con la que conversamos la hora pasada, de Bonilla Artigas Editores, que es la casa editorial que le publica, que ya está a la venta, y que nosotros aquí tenemos dos ejemplares, uno en físico y otro como libro digital o en PDF. Si usted quiere participar por el libro en físico, hay que comunicarse, pero con mi compañera Luz Valvaneda. De ahí vamos a sacar a la persona ganadora de este libro en físico. Y el otro ganador, o las personas que están interesadas en ganárselo a través de, o sea, como libro electrónico quiero decir, por favor comuníquense a través de WhatsApp o Telegram y díganme para ustedes cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Las papeletas las estaremos lanzando al viento junto con las penas, ya lo sabe usted, y sacaremos a los ganadores. En el caso del libro digital, yo estaré compartiendo el nombre de la persona ganadora precisamente con la editorial, y será la propia Editores Bonilla Artigas Editores quien le mande a su WhatsApp el ejemplar a la persona que resulte ganadora. Así es de que les deseo a todos, por supuesto, mucho éxito. Y vámonos con lo que usted amablemente nos hace llegar. Nacho García dice: tuve la oportunidad de visitar Guadalajara hace 15 días. Me tocó ver las Cybertrucks, están muy ostentosas. Es un gasto exagerado. Investigué y cuestan 1,600,000 y no sabemos a cuánto se las dieron. Como no se vendieron, el negocio fue mandarlas acá a Guadalajara previa negociación. es lo que dice Nacho García. Raúl Antonio, por su parte, nos comenta: la primera mujer presidente de México será recordada más por proteger y obedecer a López Obrador y su clan que por cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes como es su deber. Saludos para todos en el programa. Muchísimas gracias. También, a ver qué tengo por aquí. María Guadalupe Jiménez López participa por el libro, dice que las lluvias y las inundaciones son la noticia. Lo mismo comparte Marta Alvarado Quevedo, misma noticia considera la importante Cecilia Isabel Ayala Dávalos, así como Paco Coronel. Oiga, don Paco Coronel, si va a participar por el libro, déjenos su nombre completo. Nombre completo. No, es importante, de verdad es importante que me dejen su nombre completo para cuando ustedes traigan su identificación, en caso de que sean ganadores o el ganador nos traiga su identificación, tengamos el nombre completo y evitar malentendidos que a veces se llegan a dar. Vicente Paredes Almanza también considera que las lluvias, pero aparte añade la inseguridad. Feliciano Santillán Rubio también se va por las lluvias. Jacqueline Herrera Vázquez, para ella es la noticia de que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y que el vaso regulador del DIAN está a su máxima capacidad. Frida Oralia López Hernández también se inclina por las inundaciones, en este caso de la Martinica. Hay otras participaciones. Guadalupe Naranjo Licea dice que fue la inundación de la Martinica. Dice también por aquí: hola, gracias por sus programas y a su equipo, especialmente al cumpleañero, que esté muy bien y que continúe con ustedes haciendo tan interesantes programas de los que aprendemos siempre algo como el de hoy, Lulú V. Gracias, Lulú, por la felicitación para Marco Antonio Valencia hoy en su cumpleaños, precisamente. Irma Mena Gutiérrez dice: me apunto para el libro digital, la noticia, las grandes inundaciones de la zona metropolitana. Doris Patricia Castrejón Hernández considera que es la noticia para ella, la chica de la moto que aún no encuentran en la Martinica. Bueno, yo le sigo anotando precisamente aquí en las papeletas a los interesados en participar por esta novela, con cuya autora pues ya conversamos la semana pasada. Hágame usted el favor. La hora pasada con Jimena Elorriaga. Se llama Furia Plena, es de Bonilla Artigas Editores. Vamos a hacer una pausa, Luigi. ¿Te parece bien? Perfecto. Y si no te parece, pues... No es cierto, Luigi. No, claro que no. Lo que tú me digas. Vámonos al corte, no tardamos. Usted va a viajar a algún punto de la República Mexicana, particularmente destino de playa, ahora que está de vacaciones, es muy importante que monitoree, o que se informe, mejor dicho, del monitoreo que realiza la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en cuanto a las playas que tienen mayor contaminación. Porque pues estamos hablando de un tema de salud, y cuando la COFEPRIS saca su lista de las playas que tienen contaminantes muy altos, se supone que no se permite que la gente se meta precisamente a sus aguas para evitar alguna infección o alguna situación de afectación a la salud. Presentó ya su lista y se identificaron 16 playas en 6 estados del Pacífico mexicano donde la concentración de contaminantes excede los límites establecidos. Estamos hablando que estas playas son, en el caso de Baja California, la playa de Tijuana. En Jalisco tenemos 3, playa Camarones, playa del Cuale y playa Mismaloya. En Colima, la playa El Real. En Michoacán, playa Boca de Apiza, Nexpa, Caleta de Campos, Chuquiapan, Las Peñas y Jardín Heréndira. En el caso de Guerrero es la playa Caletilla, playa Hornos, Carabalí y Papagayo, mientras que en Oaxaca la playa que tiene altos contaminantes es playa Bocana. Y le digo, sí es importante que usted lo cheque, lo consulte, si va a algún destino de playa que no esté en esta lista de la COFEPRIS como de las playas más contaminadas para este periodo vacacional, que efectivamente los destinos de playa son muy socorridos por los paseantes. Y si hablamos de playa, también hay un tema que pues realmente ha sido una problemática, el sargazo, que ha llegado a las costas de Quintana Roo y que en esta ocasión ha superado más del doble las cifras históricas que se habían registrado hasta el 2018. Las playas más afectadas son las localizadas en la zona sur de la entidad como Magagual y Xcalac, mientras que muchas de Cancún se encuentran libres del alga. Según datos de la Secretaría de la Marina, desde el inicio de la temporada de sargazo a la fecha, se han recolectado más de 8.000 toneladas en alta mar y 50.000 en playas. Y si seguimos hablando de las cosas que tienen que ver con la naturaleza, esta semana también hubo una noticia en cuanto a el robo de tortugas casquito en Puerto Vallarta. Este robo de las tortugas casquito que se había denunciado eran 55 aproximadamente. Y fíjese que curiosamente este animalito, que mide aproximadamente unos 10 centímetros, pues no es una tortuga grande. Resulta que son animalitos que en el mercado negro cuestan muchísimo dinero y que se las llevan de aquí al extranjero, obviamente de contrabando, porque sirven para decorar acuarios, lugares muy exclusivos. Llaman muchísimo la atención estas tortuguitas. Y precisamente se detuvo a un sujeto en la Ciudad de México, al que identifican como Juan S., que es integrante de una red dedicada al tráfico ilegal de tortugas casquito. Fue detenido precisamente por su presunta responsabilidad en el robo de estos 55 ejemplares de esta especie, que por cierto está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción la tortuga a casquito. Estos 55 ejemplares fueron sustraídos del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. La Fiscalía General de la República informó que el hombre se hizo pasar por personal de la Profepa para extraer parte de los animales en dos fechas distintas. Fue vinculado ya a proceso con prisión preventiva, mientras continúa la investigación por delitos contra la biodiversidad. Los seres humanos hemos hecho de los animales un infierno también para ellos. En lugar de dejarlos en sus hábitats, en sus espacios, vemos la forma de comercializarlos, de romper muchas veces con la cadena natural de su medio ambiente, ¿no? Y entonces trastocamos muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta, que no nos enteramos. Aquí está este caso de las tortugas casquito en peligro de extinción, pero también hay otro ejemplar dentro de el mundo animal que está en peligro de extinción. Estamos hablando de la vaquita marina. Es una especie marina que está amenazada también. ¿Qué le parece si escuchamos precisamente el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena? Porque México está en la lista por desproteger a la vaquita marina.
Se trata de una de las especies marinas más amenazadas a nivel mundial. De hecho, quedan muy pocos ejemplares. Es una especie endémica de México, vive en el Mar de Cortés, y lo cierto es que el gobierno mexicano se ha quedado corto, tanto que para la UNESCO el país figura en su lista negra por desproteger a la vaquita marina. Este 18 de julio se conmemora el Día Internacional de la Vaquita Marina, un mamífero acuático que podría desaparecer prácticamente en cualquier momento. Se estima que en 1997 existían alrededor de 570 ejemplares, en 2016 alrededor de 30. Hoy se cree que existen entre 6 y 8, el recuento más bajo. Hace apenas unos meses, Humberto Adán Peña, entonces comisionado nacional de áreas naturales protegidas, hacía este balance.
Podemos decir que la población se ha mantenido estable. Lo relevante es que las siguen ahí. Vimos un juvenil de un año. Vimos efectivamente que todavía están en presentes de la zona. Nuestro sistema de monitoreo visual y auditivo funciona.
Las vaquitas marinas son el cetáceo más pequeño del mundo. Miden en promedio 1.5 metros y pesan alrededor de 55 kilos. A lo lejos podría confundirse con un delfín. Al borde de la extinción, esta especie enfrenta tres grandes amenazas. La pesca ilegal de totoaba, cuya práctica implica la utilización de redes en las que también quedan atrapadas las vaquitas. Una supervisión limitada y deficiente de parte de las autoridades para inhibir la pesca ilegal. La presencia del crimen organizado dedicado a la extracción de especies protegidas. Y sin embargo, hay pescadores de la zona que afirman que las redes que emplean son la única manera de ganarse la vida. Esto compartía con Azteca Lorenzo García, líder pesquero en San Felipe.
Esa es una red que es el chinchorro que tenemos prohibido nosotros. Es ilegal, pero no nos queda de otra opción más que trabajar con él. Si no trabajamos con él, nos moremos de hambre.
Desde hace años, la UNESCO incluyó al hábitat de esta especie en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, sin dejar de insistir en las omisiones en las que el gobierno mexicano ha incurrido sistemáticamente. Es una especie que enfrenta redes criminales internacionales, afirmaba Imagen Sunshine Rodríguez, ex líder de pescadores.
Vienen chinos para acá, o va uno a diferentes lugares, Ensenada, Tijuana, ya cuando con esto no es eso que dicen que un cartel de la totoaba, que digan que una sola persona esté encargada de todo el trasiego.
Ante este escenario se han implementado algunas acciones, como la delimitación de una zona de tolerancia cero, que consiste en la colocación de bloques de concreto con ganchos para destruir las redes utilizadas en la pesca ilegal. También se ha implementado un programa permanente de monitoreo de estos ejemplares y apoyos a pescadores para que se sumen a la detección de redes ilegales. El ejército reconoce que no es sencillo hacer frente a este tema. Es la voz del capitán de la Armada de México, Marvin Colorado, en entrevista con Telemundo.
No es un problema sencillo. Todas las instituciones que tienen cierta injerencia dentro de las decisiones y las acciones que se deben tomar están trabajando.
Pero lo cierto es que estas medidas han resultado insuficientes. Por eso, la UNESCO ha pedido a México en más de una ocasión que adopte urgentemente tecnología para monitorear embarcaciones, mejorar la vigilancia del Mar de Cortés y acelerar métodos alternativos de pesca que no representen riesgos para la vaquita marina. En entrevista con El Heraldo, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, acusaba que algunas de estas medidas son solo una simulación.
Hay un montón de redes, todo el día están sacando redes, están buscando redes, hay presencia de la marina, pero hay un montón de pesca ilegal. Es el problema. Hay una impunidad enorme. Ahorita vas a la zona y todo el mundo está usando redes para capturar camarón, que son un peligro para la vaquita. Es una simulación que está haciendo el gobierno, que nada más pues retiran las redes abandonadas, pero no agarran a nadie en tierra. Pues tú vas al pueblo ahí, ves toda la gente transitando con redes ilegales.
Además, se ha solicitado al gobierno mexicano cuidar con mayor compromiso las islas y áreas protegidas del también llamado Golfo de California, uno de los sistemas marinos más ricos del planeta, hogar del 39% de las especies de mamíferos marinos y de un tercio de los cetáceos conocidos en el planeta. Notisistema, Ricardo Camarena.
Sí, vamos ahora con la información deportiva, qué cosas hay por ahí el fin de semana en distintas disciplinas. Pues para ello, Martín Navarro Vázquez ya está aquí para informarnos. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Gracias, mi estimada Meche. ¿Cómo andamos? Vámonos efectivamente con la información deportiva, que hay mucho, mucho que platicar. Para todos nuestros amigos radioescuchas, bueno, pues iniciamos precisamente, Meche, con el interés que hay, y saludos para nuestro amigo Arturo García Caudillo, porque su Necaxa, el equipo de sus rayos, salieron avantes el día de ayer. Necaxa logró su primer triunfo del torneo luego de que le venció 3-1 al equipo del Querétaro en el Estadio Victoria de Aguascalientes al continuar la fecha número 2 del torneo de apertura. Los goles para el triunfo necaxista: de Johan Rojas al minuto 15, de Agustín Palavecino al minuto 21, este de penal, y Pavel Pérez al minuto 78. Por Gallos Blancos descontó Jonathan Perlaza al 33. Escuchemos lo que dijo muy emocionado el nuevo técnico de Necaxa, que es el argentino Fernando Gago.
Es algo lindo también porque el equipo generó, el equipo se sintió cómodo en el partido y eso también es importante. Tenemos la obligación siempre de tratar de ganar. Esa es la búsqueda que tenemos nosotros, independientemente del partido, de lo que viene, de lo que sea. Cada partido intentamos ganarlo, trabajamos para eso y esa es la meta de cada futbolista. Creo que el futbolista en sí no hay otra forma que entre en un campo de juego a no ganar. Todavía falta muchísimo. No podemos quedar ni con este resultado ni con el resultado anterior, en ningún partido. Esto es construcción, partido a partido. No hay que pensar que lo de hoy ya está, hay que seguir mejorando.
Ahí lo que menciona el técnico Gago de Necaxa por esta muy buena victoria. Pero bueno, la jornada 2 continuó también allá en territorio potosino, en el estadio Alfonso Lastras, donde el equipo de Rayados de Monterrey le ganó 1-0 al equipo del San Luis. 1-0, primer triunfo también del Monterrey, el único tanto fue obra de Germán Berterame para el triunfo de los Rayados, mientras que el Mazatlán le dio una primera alegría a su afición en el actual certamen al vencer 2-1 al Puebla. Los tantos para la victoria fueron de Alberto Herrera al minuto 9 y Jordan Flores al minuto 38, mientras que Emiliano Gómez descontó al 73 por el cuadro poblano, que suma ya 2 derrotas. La semana pasada había perdido con el Atlas. Hoy la agenda indica lo siguiente: 19 horas, León contra las Chivas y Tigres frente a los Bravos, y a las 9 de la noche Atlas contra el Cruz Azul. Y hablando de los equipos tapatíos, bueno, pues en el caso del Guadalajara se presenta ya para enfrentar precisamente al cuadro de la Fiera. No jugó la fecha 1 por los motivos que ya conocemos, debido a que el estadio Akron está siendo remodelado y sobre todo totalmente se cambió la cancha. Escuchemos un poquito lo que dice de cara a su debut como refuerzo rojiblanco, Brian González.
A eso vengo a Chivas, a exigirme, a demostrar el por qué decidiste que yo estuviera aquí. Estoy muy contento, mi familia está muy contenta. Desde que me llegó la oportunidad de poder venir para acá, la tomé de la mejor manera. Sé lo que el club quiere y lo que yo quiero aportar a esta institución. Entonces, vengo con esas ganas, con esa hambre de ser campeón aquí en Chivas, de que Chivas esté en los primeros lugares, que es donde se merece, y bueno, daré todo de mí, daré el máximo para lograr esos resultados. Y también agradecer a Luis, a Chapito.
Ahí lo que menciona el llamado Cotorro González, nuevo elemento de las Chivas de cara a su debut hoy contra León, donde la novedad, ya viajó Javier Chicharito Hernández. Y bueno, en cuanto al Atlas, el equipo rojinegro ayer con su clásico banderazo rojinegro en apoyo al plantel, acudieron cerca de 4,000 espectadores. El Atlas hoy jugará en casa frente al Cruz Azul. Escuchemos a Ponchito González, que regresa a casa, regresa al equipo de los rojinegros.
Buenas tardes, sí, digo, ante la incertidumbre y todo lo que se vive en este momento, yo sí tenía muy claro lo que quería y yo sabía que tarde que temprano iba a regresar a la institución, y creo que hoy fue el momento. Me siento muy feliz, lo recalco siempre, yo soy rojinegro de toda la vida y pues bueno, estoy muy orgulloso y eso representa para mí también un compromiso grande de asumir un papel importante dentro de la institución y del equipo, y pues sobre todo hacer sentir a la gente representada dentro del campo.
Ahí lo que menciona Ponchito González. Atlas Cruz Azul hoy 9 de la noche en el Jalisco. En la Liga MX Femenil, con un gol de Licha Cervantes de penal a 9 minutos del final, el equipo de las Chivas sacó la victoria apretadita 1-0 sobre el conjunto de Querétaro. Esto al continuar la fecha número 2 de la Liga MX Femenil, mientras que Tigres golea 4-0 en Necaxa y el equipo de Bravas de Juárez 2-0 al equipo de Puebla. En otros temas, bueno, hay que hablar también del fútbol internacional, porque se está llevando a cabo la actividad en la Eurocopa Femenil y tenemos que la selección de España logró el pase a las semifinales de esta Euro. Venció ayer 2-0 a Suiza, con tantos de Atenea del Castillo y Claudia Pina. Las españolas se medirán rumbo a la final a quien gane la serie entre Alemania y Francia el día de hoy, partido que va a iniciar a la 1 de la tarde, mientras que en la otra semifinal se enfrentarán Italia e Inglaterra. Vámonos al béisbol. Primero el de Grandes Ligas, porque ayer con un cuadrangular de dos carreras de Caleb Dorbin, Cerveceros de Milwaukee le pegó otra vez a los Dodgers de Los Ángeles 2-0 para sumar su octava victoria consecutiva allá en la Gran Carpa. Por su parte, Randy Arozarena conectó su jonrón número 18 de la campaña con los Marineros de Seattle, que vencieron 6-1 a los Astros de Houston. Además, los Padres de San Diego vencieron a los Nacionales de Washington 7-2 y los Bravos de Atlanta le pegaron a los Yankees de Nueva York 7-3. Los Charros de Jalisco ayer perdieron. Si ganaban los Charros hoy, iban a seguir este fin de semana tranquilamente en el sexto lugar del standing, pero bueno, se llevan dolorosa derrota. Los dejaron tendidos en el campo a los Charros, que perdieron 7-6 ante los Zaraperos allá en Saltillo. Y es que Bobby Bradley fue el héroe al conectar cuadrangular de 3 en la novena entrada y producir un total de 4 en el encuentro para dejar, como lo mencionábamos, tendidos en el campo al equipo de los Charros. Arrancó la actividad en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional 2025 y aquí en la Arena Astros el equipo de Jalisco abrió con triunfo la actividad. Astros venció a los Halcones de Jalapa 90-72, donde la figura fue Moisés Andreassi con 23 puntos. Bueno, el día de hoy hay boxeo en Las Vegas, Nevada. Tenemos que Manny Pacquiao, de 46 años, cumplió ayer con la ceremonia de pesaje, no hubo problemas, se declara listo. Hoy enfrenta allá en Las Vegas, Nevada, a Mario Barrios, este boxeador mexicoamericano que ostenta el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Así que, con un título de por medio, regresa el Pac-Man del boxeo a la actividad. Pacquiao, si gana, se convertirá además en el segundo boxeador más viejo, más longevo, más años en ser campeón, solo superado por Bernard Hopkins, quien fue monarca a los 49 años de edad. Y bueno, pues el tapatío Carlos Ortiz no libró el corte, quedó fuera del Abierto Británico de Golf. La segunda jornada la concluyó el tapatío con 70 golpes, un más 3, por lo cual fue eliminado con acumulado de 145 impactos. En cambio, Scottie Scheffler, de Estados Unidos y número 1 del mundo, tomó liderato con menos 3, con un golpe de ventaja sobre el inglés Matthew Fitzpatrick. Lo que tengo en los deportes, permítame una pausa comercial y regresamos con más.
Participación de usted, José Luis Ramírez Ortiz. Gracias, señor Ramírez. Dice, escucho a Ricardo con el tema de la vaquita marina. ¿Dónde están los investigadores que solo cobran de este tema y la mosca que causa y transporta al gusano barrenador? Vividores solamente. José Alberto González, ¿a dónde se pueden llevar donativos? Me imagino que para los damnificados, ¿verdad? Señor González, la Universidad de Guadalajara está recibiendo precisamente donativos que estarán llevando a los damnificados. El centro de acopio que instaló la Universidad de Guadalajara está sobre la calle Lerdo de Tejada 2640 en la colonia Arcos Vallarta. Calle Lerdo de Tejada 2640 en la colonia Arcos Vallarta. Nos dicen, ¿pueden decirme de quién fueron las efemérides de hoy y el sábado pasado? A ver, hoy fue de los Locos del Ritmo. Ay, el sábado pasado, ¿de quién fue? Ah, tú no estabas el sábado pasado, ¿verdad, Luigi? ¿Y ya nomás por eso te exonero o qué? O sea, no, Luigi, esto es como... Ah, es que yo no sabía de la ley, pues aunque no conozca la ley, si usted la infringió, de todas maneras es merecedor de sanción. A ver, espéreme, déjeme buscar... ¿Cuál fue la efeméride del año pasado? Bueno, ¿yo por qué ando tan lejana? A ver, ¿de quién fue la efeméride del sábado? Ah, caray, no me la publicaron. Bueno, déjeme la busco y ahorita le digo. Emilio. Francisco Javier Casillas Ochoa. Ayer una persona del auditorio pidió el teléfono de una licenciada Rocha, pero me parece que se referían a la abogada Carmen Ochoa. ¿Puede dar su teléfono, por favor? Ah, pues a lo mejor, es que me dijeron Rocha, dije, yo no conozco ninguna abogada con ese apellido. Ahora déjeme buscar el teléfono de, si es de la licenciada Carmen Ochoa, ahí sí. Aguánteme nomás tantito, señor Casillas. También por aquí, bueno, hay más participación por el libro, muchísimas gracias. Pero también ya está listo Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Lo que el agua se llevó. Esa es la reflexión de esta mañana de Ulises Zamarroni, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Meche. Muy, muy buen día a usted que nos escucha esta mañana. Bueno, pues hay que poner en el, ahora sí, en el pensamiento de las personas, un tema importante: las lluvias que hemos recibido en la zona metropolitana de Guadalajara, que han dejado daños verdaderamente graves, pérdidas humanas, la pérdida de vidas, eso no se puede recuperar absolutamente con nada. Y vemos, mientras tanto, autoridades municipales, estatales, que estaban bien entradas, arreglando la ciudad, poniéndole moños, adornitos, arreglando cosas para el próximo Mundial de Fútbol. Y qué bueno que lo hagan, qué bueno que piensen en el fútbol, qué bueno que piensen en el turismo, pero hay cosas realmente de fondo que se están cayendo y que el agua son las que ha dejado al descubierto. Vemos los socavones en el oriente de la ciudad, el Parque de la Solidaridad, bueno, hoy con otro nombre, que también fue transformado, que costó muchos millones de pesos y que ahora está cerrado porque pues se inundó todo y se les echó a perder la super gran obra. Vemos la situación en la Martinica, vemos la situación en Zapopan, que es verdaderamente grave, una zona de desastre increíble que no habíamos visto, pero que sabían que podía ocurrir. Las autoridades municipales y estatales sabían que podía suceder eso y saben otros riesgos que pueden ocurrir en la zona metropolitana de Guadalajara. No son lluvias aisladas, son temporales de lluvias. Saben que estamos en pleno temporal y así funciona. El problema es que las autoridades se confían, es que las autoridades están pensando en otra cosa, desvían recursos que tenían destinados para obras públicas y lo prefieren invertirlos en arreglar una glorieta, en arreglar alguna calle, en ponerle moños a algún andador, en lugar de hacer obras de fondo y que realmente le sirvan a la ciudadanía. No estoy diciendo que esté mal que pensemos en el futuro, que pensemos en el progreso, en el mundial, que pensemos en lo que va a pasar. No está mal, pero lo que sí está mal es que quitemos recursos que son importantes para obras que son necesarias y urgentes para la ciudad y destinarlas a obras que nada más, pues ahora sí que van a poner la tierra bajo la alfombra.
Tienes toda la razón, Ulises, y me parece que ese es un mal crónico. A ver, como bien dices tú, no es que esté mal, pues, porque son obras que se necesitan, pero a los políticos siempre les interesa lo que se ve, ¿no? Y pues hacer obras que van allá, el drenaje profundo, pues ¿quién se va a enterar? O digo, en cambio pasas, ay, la escultura, la estatua, el edificio, el puente, ay, lo hizo el gobernador, el presidente municipal, quieren ver su placa ahí, ¿no? Pues está en el piso. Claro. Entonces, a ver, creo que ahí como ciudadanos nos tenemos que poner como más vivos, más duchos en el aspecto de inclusive ser, fíjate, más participativos cuando nos piden que demos nuestra opinión en cuanto al presupuesto participativo de los municipios, por ejemplo. Pero muchas veces la gente incluso desdeña eso. En Zapopan, en las recaudadoras te dicen, oiga, pues le gustaría aquí, tenemos estas obras, si puede usted darle ahora sí una miradita y decir como, ¿para qué le gustaría? Ah, no, ahorita no, gracias. A A ver, ¿por qué no le das una miradita a ver qué es lo que hay, qué quiere hacer el municipio? Te está preguntando, a lo mejor está cerca de tu casa, pero tú de entrada ya descalificaste el tema. Es una cuestión también de nosotros como ciudadanos.
Sí, exigirles a las autoridades que hagan las cosas importantes, que hagan lo urgente. Uh-huh. Digo, el ejemplo ahorita que tenemos a la mano todos es el Parque de la Solidaridad, le cambian de nombre. Tuvo un costo millonario para su remodelación, pero de verdad fueron muchos millones de pesos los que se gastaron, además de lo que se informó, fueron mucho más millones de pesos, y ahorita está cerrado porque el agua simplemente se lo llevó, literalmente inundó toda la obra, acabó con esa estructura que costó millones de pesos, y había obras urgentes, por ejemplo, el drenaje profundo ahí en la zona de Oblatos, en la zona que se hundió con el socavón enorme que se abrió. Somos buenos para salir en notas internacionales, pero ninguna positiva. Creo que no deberíamos de pensar por lo pronto en ponerle moños a la ciudad, cuando lo que requiere es precisamente, ya lo decías tú, drenaje profundo, cuando requiere obras que se vean y que sirvan para la gente. El tema de la Martinica, del norte de Zapopan, ya sabían que se podía inundar, nunca hicieron nada. Entonces, no son cosas nuevas, no son cosas que desconocían. Hay un atlas de riesgo, lo conocen, lo tienen, lo saben, pero pues es más fácil, más barato, como lo dices tú, como lo mencionamos desde hace ratito, a ver, pues hacer obras que sean ostentosas, que se vean muy bonitas, aunque no sirvan para nada.
Pues ojalá que eso cambie, y también depende mucho de, efectivamente, nuestras acciones como ciudadanos. Muchas gracias, Ulises.
Al contrario, bonito día.
Te mando un abrazo, Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli. Con Ulises Amarroni.
Muchas gracias a mi compañero Luis Ángel Carranza, también Enrique Garibay, que me dicen que efectivamente la efeméride del sábado pasado fue Olga Guillot para el radioescucha que estaba preguntando. Así es de que muchas gracias a ambos. Y a ver, el teléfono de la licenciada Carmen Ochoa para Paco que le estaba solicitando. La licenciada Carmen Ochoa es abogada especialista en materia familiar. Y el teléfono de su despacho, 3318-93-45-54, 3318-93-45-54. Ahí está, servido. Bueno, pues a ver, yo creo que ya es momento de que sepamos quiénes de ustedes, serán los ganadores, porque les recuerdo que hoy tenemos dos ejemplares de la novela que estamos regalando, que es Furia Plena, de la acapulqueña Jimena Elorriaga, que ha editado Bonilla Artigas Editores. Entonces, mi querida Luz Valvaneda. Ok. Bueno, es que se está maquillando, peinando, eligiendo vestuario. Ahorita para salir al aire, guapa ella, con todos ustedes. Bueno, ahí viene Lucecita, que está ahí atendiendo una llamada, y bueno, yo les agradezco como siempre infinitamente. La semana pasada alguien decía que, estaba molesto que porque no leíamos todas las llamadas al aire. Discúlpeme, es que es la falta de tiempo, no es otra cosa. Yo procuro darle la salida a todas las llamadas, pero son muchas y a veces el tiempo no nos alcanza. Tenemos pues también información que compartir con usted, entonces ahí entre todo el contenido, pues ahora sí que buscamos darle también ese espacio a nuestra gentil audiencia, pero nos enteramos de todo lo que usted nos escriba o nos haga llegar a través de las líneas telefónicas con Luz Valvaneda. Ya quedó guapísima ella para salir al aire. ¿Cómo
después
estás?
El reclamo del radioescucha que por qué no contestamos los teléfonos.
Ah, porque se está poniendo guapa Luz.
No, es que a veces está la línea ocupada y la gente piensa que está descolgado o
no,
algo.
No, nada de eso. Mi querida Luz, cuéntame, las noticias de la semana.
Son cinco noticias las que más recurrentes. La primera y la principal fueron las inundaciones en la Martinica, en Zapopan, y las muertes, las víctimas de la bebé que falleció y los desaparecidos. La siguiente fueron las playas contaminadas con el sargazo, la familia que mataron unos policías y que parece la ciudad un gran bache. hubo otra persona que comentó de los 300 millones que Pablo Lemus invirtió en un banco en quiebra y dónde está en tiempos de inundaciones el gobernador.
Muchas gracias, Luz. Acá, pues fíjate que básicamente en el WhatsApp y en el Telegram se inclinaron por las inundaciones.
Sí, él fue la principal.
Pues vamos con, si usted participó por el libro en físico, ¿va? Vamos a lanzar las papeletas al viento junto con las penas para que Lucecita cache una papeleta en el aire. Vamos a ver entonces quién de ustedes para el libro en físico será el ganador. Las lanzamos. Ahí están. Ahí, ¿a quién cachaste en el aire, mi querida Luz?
Magdalena Ruiz López.
Magdalena Ruiz López. Felicidades, Magdalena. Que disfrute usted la lectura de esta novela. Y vamos ahora con el libro digital. Si usted se anotó para el libro digital, también vamos a lanzar en este momento las papeletas al viento junto con las penas. Ahí está. ¿Quién cachaste? ¿Quién es? Ay, oye, me pegó la papeleta en la oreja.
La que me pegó.
Ándale, pues, la que me pegó.
Gilberto Quiroz Vázquez.
Ok. Gilberto Quiroz Vázquez.
Que le dejó la oreja roja a Meche.
Sí, no manches, me pegó las oreja, pero sí pegaron duro las papeletas. Qué barbaridad. Muchas gracias, querida Luz.
A ti, Meche.
Te escuchamos mañana en Corra por tu Salud a las 10 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
Primero Dios. Gracias.
Entonces, ahí tenemos a los ganadores. Repetimos el último, Gilberto Quiroz Vázquez. Él es ganador del libro digital. Gilberto, de la propia editorial, le estarán mandando a usted el libro. Y padre Guillermo Chávez, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Para platicarles acerca del evangelio de este domingo, un evangelio hermoso, sorprendente. Es Jesús que se encuentra en la casa de la pequeña aldea de Betania, la casa de Marta, María y Lázaro. Y es precisamente en esta casa pequeña en la aldea de Betania que Jesús se encuentra a solas con Marta y María, que adoptan ante su llegada dos actitudes diferentes. Marta, que sin duda es la hermana mayor, acoge a Jesús como ama de casa y se pone totalmente a su servicio. María, por el contrario, la hermana más joven, se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. En un momento determinado, Marta, absorbida por el trabajo y desbordada por el cansancio, se siente abandonada por su hermana e incomprendida por Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con este servicio? Dile que me eche una mano. La respuesta de Jesús es de gran importancia. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Ciertamente, en ningún momento Jesús critica a Marta su actitud de servicio, pero también Él nos invita a no dejarnos absorber por nuestros trabajos, por nuestras cosas. Y recuerda que la escucha de su palabra ha de ser lo prioritario para todos y cada uno de nosotros. Hoy ante este evangelio, el Señor nos invita a saber escuchar a Jesús. Hoy estamos absortos o absorbidos por tantos problemas que se nos olvida estar atento a lo que Dios nos pide, a lo que vivimos a nuestro alrededor. Dejemos que este evangelio de este domingo nos ayude a todos, a cada uno de nosotros, sí, a preocuparnos por el trabajo, pero por otro lado, a saber escuchar a Dios que nos habla hoy, aquí y ahora. Este es el mensaje de este domingo que escucharemos en nuestras parroquias. Dios los bendiga, Meche, hasta luego.
Padre, gracias igualmente para usted, la bendición y que así sea para todos nuestros radioescuchas, muy gentil. Y de esta manera nos despedimos de este espacio informativo, Sábado en Metrópoli. Que tenga usted un gran fin de semana, gracias por su compañía y quédese con nosotros en la estación de las noticias porque todavía hay mucho por escuchar. Gracias Luz, gracias Luis, soy Mercedes Altamirano, muy buen día.